anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza en Madrid la concentración contra la aprobación de la ley de amnistía. Ana Huertas.
Cristina, ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Está previsto que Alejo Vidal Cuadra sea el encargado de leer la última parte del manifiesto. Al término de esta concentración en la Plaza de Cibeles está ya un redactor de la cadena COPE, Diego González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, va a arrancar en unos minutos esta concentración en la Plaza de Cibeles, en la que la verdad no acompaña el tiempo. El cielo está plomizo y hace mucho viento y mucho frío, la verdad. Pero eso no ha sido óbice para desalentar a los cientos de ciudadanos que se están congregando en estos momentos y que siguen llegando desde la Puerta de Alcalá a esta Plaza de Cibeles. Es la tercera manifestación que se celebra en esta plaza y que han convocado más de 100 asociaciones civiles y han secundado cientos de ciudadanos anónimos, ciudadanos como Sonia.
Yo vengo porque estoy indignada, esto no se puede permitir lo que está haciendo y no mira por el pueblo, solamente mira por él. No ve realmente los problemas que hay, él tendrá trabajo y todo, pero vamos, que está la cosa muy, muy parada aquí en España. No hay trabajo y con todo el mundo que hablas igual, porque esta situación de gobierno no nos lleva a ningún lado.
Suena la música y van a comenzar en breve esas intervenciones de los portavoces, como el fiscal Ignacio Gordillo, la eurodiputada francesa Laurent Saillen o el expolítico Alejo Vidal Cuadras, que va a cerrar esta concentración en Cibeles.
Gracias, Diego. Seguiremos muy pendientes de esa nueva concentración contra la ley de amnistía y te lo iremos contando todo aquí en COPE. Por lo demás, tenemos por delante un fin de semana totalmente invernal, con lluvia, nieve, viento y temporal marítimo, y con esas temperaturas que en algunos puntos van a estar hasta 10 grados por debajo de lo que sería normal para esta época del año. Ahora está activada la alerta naranja a nivel intermedio de riesgo, digamos, en la costa gallega, en varios puntos de Andalucía y en el Pirineo de Lérida. Además, en Sierra Nevada, las fuertes rachas de viento han impedido la apertura de la estación. En el resto del país, este sábado va a estar marcado por la lluvia y para las próximas horas se espera también una gran inestabilidad del tiempo, como explica en COPE Jorge Olcina, experto climático.
Mañana domingo sigue el panorama, irá a menos ya esta borrasca. Entre el domingo y lunes todavía quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse, aunque de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente ya más desde la parte de norte del Cantábrico y puede dejar algo de precipitación, tampoco gran cosa, ¿no? Por tanto, tendemos ahora que el tiempo de cara a los próximos días, al próximo fin de semana, se vaya estabilizando.
Y las continuas borrascas de los últimos días siguen empujando a la baja el precio de la luz. De hecho, este sábado estamos pagando el precio más bajo de los últimos 10 años. Alicia García.
Sí, en concreto se va a situar en 0,59 euros por megavatio hora de media, aunque va a haber 20 horas este sábado con precios en torno a los 0 euros. Habría que remontarse una década atrás hasta el 9 de febrero de 2014 para encontrar unos niveles tan bajos como los de este sábado. Es, por tanto, el de hoy, el precio mínimo del año y el sexto más bajo de su historia. De todos modos, este no va a ser el precio definitivo que aparezca en nuestra factura, porque habrá que añadir los costes fijos por peaje, los cargos y los ajustes del sistema. También hay que recordar, además, que el IVA de la electricidad ha subido al 21% en marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras su clasificación para cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid prepara ya su próximo duelo liguero. Javier Pascual.
Los de Carlo Ancelotti recibirán mañana domingo al Celta de Vigo con el objetivo de defender su cómoda renta en el liderato. Última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá 4 bajas para el partido de mañana. Bellingham por sanción y Courtois, Militao, que ha empezado el entrenamiento con sus compañeros, y Alaba por lesión. Va a haber rotaciones en el equipo y jugadores como Modric, Rodrigo, Obrahín, entre otros, podrían tener cabida en el once inicial. Sobre las 12:45 de la mañana comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti.
El Real Madrid es líder con 5 puntos de ventaja sobre el Barça, que es segundo tras su victoria anoche por 1-0 ante el Mallorca, y saca 7 puntos a un Girona que recibe esta noche a las 9 a Osasuna. La jornada del sábado la abrirá el Valencia-Cádiz a las 2, continuará a las 4:15 con el Cádiz-Atlético de Madrid y la completará el Granada jornada Real Sociedad a las 6:30. Además, en tenis, Carlos Alcaraz se clasificó para la tercera ronda del Master Mil de Indian Wells tras ganar en tres sets al italiano Matteo Arnaldi. Y en Fórmula 1, hoy a las 6, se disputará la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, donde Alonso partirá cuarto. La pole fue para Max Verstappen.
Gracias, Pascu. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querida Ana, muchísimas gracias. Muy pendientes de la manifestación. Iremos haciendo entradas para contárselo a nuestros oyentes en contra de la amnistía. Y empezamos aquí nuestra hora del glamour. Un saludo y hasta dentro de una hora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues más que nunca necesitamos un respiro. Hay esa sensación de que la impunidad se implementa en nuestro país y los ánimos se vienen abajo. Pues no, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Con alegría, con educación, con estilo, empezamos esta hora. Y de lila o de morado, claro, ahora me lo dirá. Llega nuestra Carmen Lomana, elegantísima. Buenos días. No,
buenos días. Estaba hoy tan cansada que digo, a ver cómo lo arreglo con un color así pimpante.
¿Qué color
es este? Estoy cansada y enfadada con todo lo que está pasando. Están desguazando nuestro país. Es borrón y cuenta nueva. Tú puedes ser delincuente, ladrón, golpista, lo que te dé la gana, y todo por el interés de un chiflao que quiere estar 3 años más en el poder. Qué vergüenza, el PSOE no ha podido llegar más bajo.
Lo cierto es que mucha gente se va a identificar con lo que dice Carmen, que tiene como difícil misión levantar los ánimos. Y esto,
pues los vamos a levantar.
¿Es rosa o lila o morado o qué es?
Pues es color bugambilla, tirando a rosa morado. Es color que tiene algunas bugambillas.
Que son rosa un poquito tirando a morado, sí. Pero todavía...
¿Malva y fucsia?
No, es el malva.
No es malva, es más fuerte que malva.
Uh-huh. Es color feminista, claro.
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas eso, que me quedo desnuda aquí mismo.
Ayer tú eres feminista, yo soy muy feminista.
Sí, no, es que yo no sé por qué, fíjate, a qué ha llegado nuestra deformación. Yo es que soy feminista por naturaleza. O sea,
claro,
no tiene...
es que...
que decirme nadie de estas, y entonces lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que hemos tenido que aguantar tanto y oír tanta estupidez en el Ministerio de Igualdad, que es que a mí ya me dicen feminista y se me ponen los pelos de punta, porque lo asocio con estas elementas
que
nos han sacado a la calle a todos los violadores. Todo.
De ese mismo color llevaba ayer la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, un gorrito y una bufandita a juego. Sí. Que se la criticó un montón porque, claro, era de marca.
Bueno,
vital,
esta
y no
es una
era
hipócrita
precisamente
que yo, Carmen Lomana, me doy bofetadas así todos los días por haberla defendido, por haber escrito mi artículo de los sábados a favor de ella una vez, porque yo pensaba que era un valor en alza que una comunista que iba hecha unos zorros antes de repente quisiera cambiar su imagen y dar la imagen de que se puede ser de izquierdas, pero se puede ser elegante. Y bueno, la defendí porque me hacía gracia, porque siempre se reía. Le dije, nunca dejes de sonreír. Y resulta que nos ha salido una hipócrita de mucho cuidado.
Bueno, no la han votado ni en su pueblo.
Claro.
Yo creo que está en horas bajas. Aquí la veo con el gorrito, efectivamente, de color.
Con pomponcito.
Rosita, morado.
Pues no sé, para ir a esquiar, bien, pero eso para ir a una manifestación fuera de lugar.
Con un pompón enorme en la
cabeza.
Odio
esos gorritos con pompón, porque me los ponían de pequeña y no los puedo ni ver.
Pues es del mismo color lo que llevas tú.
Vamos a empezar, que hoy yo creo que está muy bien.
Que sí, y además me gusta mucho lo que preguntan.
Me ha mandado Marci lo que iban a preguntar y hay preguntas muy interesantes.
Mira.
Hola, Carmen. He visto por ahí que el otro día estuviste en Arco con la reina Letizia. ¿Qué tal? ¿Qué es esa experiencia? ¿Qué te dijo? ¿Te dio tiempo a decirle tú algo? ¿Cómo es? Venga, a ver si nos cuentas un poquito todo.
Encuentro con doña Letizia en Arco.
¿Sabes lo que pasa? Siempre es muy cariñosa conmigo. Yo, cuando me veáis que quiero decir algo en contra, me ponéis una cremallera, me dais una patada o algo, porque realmente conmigo es adorable. Lo que pasa es que esta vez me hicieron un vídeo y alguien que debía estar detrás de mí, y pues muy encantadora y muy cariñosa, como no se lo voy a agradecer, eran los reyes de España.
¿Pero de qué hablasteis?
Pues es que no nos dio muy, pues lo típico, es que tampoco me gusta decir de qué hablamos, o qué hablamos, o qué dijimos.
Sí, pero que a lo mejor apenas os dio tiempo a saludarnos.
No nos dio, pues, hoy qué alegría verte, qué bien, pues qué guapa estás, pues lo típico, ¿no?
Ella te dijo algo así qué como, bien, qué tal, bonita, o algo así, ¿no? En plan, con mucho cariño.
Con mucho cariño, y me dio dos besos, porque yo le iba a dar la mano solo, pero me dio dos besos, me cogió el brazo.
Sí.
Es tan cariñosa y tan entrañable que a mí me encantaría un día invitarla a merendar y a mi casa.
A mí lo que me ha encantado es que doña Leticia haya salido en defensa de doña Sofía.
Pues claro,
como porque ha sido una desvergüenza que se burlasen de la anterior reina.
Pero no me he enterado de eso.
Bueno, doña Sofía tuvo una intervención en algún acto cultural en donde claramente trastabillaba, voy a decirlo, no por razones idiomáticas, sino por confusión mental. Ignoro qué le ha pasado, si es que durmió mal, si es que verdaderamente la edad se empieza a notar. Claro. Pero ¿cómo es posible que una persona que ha dado la vida por España, porque no ha hecho otra cosa que viajar por el país, pero, saludar,
Cristina, ¿quién
hablar
se reía
bien
de ella?
Pues ha habido varios periodistas, no voy a dar los nombres de los colegas, que han empezado a argumentar que no sabía hablar castellano. Bueno, una desvergüenza.
Bueno, pues una vergüenza.
Primero, una persona anciana que lleva toda la vida trabajando por España.
Que se ha sacrificado, su vida
muchísimo
personal, la por la institución. Una vez se lo dije yo, digo, pero es
despiadado
este país. ¿Cómo no la vamos a querer? Si usted lo ha dado todo por España y a veces en circunstancias muy duras y muy dolorosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues él ha podido estar ese día cansada.
No, me dice Marci que al parecer los analistas dicen que tiene miedo escénico. Ella siempre ha sido muy reacia a hablar en público. Insisto, hay muchos factores.
Pero tiene miedo escénico porque sabe que el castellano, el español, no lo domina bien. Tiene mucho acento alemán.
Yo he hablado con ella en calco.
Y yo he hablado divinamente.
Y mi madre tiene acento alemán, la gente la adora. Y eso es una.
Pero tu madre no es reina. Aquí, en cuanto eres reina o tienes dinero o dicen que eres estupenda, te odian.
Bueno, y también cuando eres republicano y tienes las entrañas poco piadosas y compasivas, porque yo insisto, o sea, la edad es un grado, el haber servido a la nación es otro. Realmente,
aquí se necesita tolerancia. Ayer en un programa que estuvimos en Televisión Española, hablábamos de la maravillosa época que pasamos con Suárez, cuando Suárez subió al poder. Qué hombre por conciliar a todos, qué hombre tan valiente. Cuando dijo, puedo prometer y prometo que aquí se va a tratar igual a todos los españoles, tengan las ideas que tengan, piensen lo que piensen. Y así lo hizo, porque hay que ser muy valiente para en ese momento, que hacía muy poco que había muerto Franco, legalizar el Partido Comunista y traer aquí a Santiago Carrillo, a la pasionaria, a Alberti, que hay que admirarlos en su sentido, ya
artístico,
ideológico, no, sino en su sentido intelectual, histórico y lo que han hecho por España.
Bueno, y sobre todo
no tanto Carrillo, porque Carrillo tampoco ha hecho mucho por España para los que somos personas conservadoras.
Bueno, pues por lo
pero
que Carrillo, que
respeto,
había sido un asesino en
yo
Paragüellos,
le respeto.
Porque yo esto lo tengo comprobado históricamente.
Claro, claro, y le cortó un dedo a... Al duque de Veragua, para que también...
Pero luego que además él, pero paradójicamente, en la evolución del tiempo y de la historia y de la edad, se hace monárquico, o por lo menos Juan Carlista, tiende la mano al que es completamente diferente y se ven fenómenos tan extraños en España
es
como personas que en su momento se alinearon con el bando nacional, tienden la mano al bando republicano y viceversa.
Claro.
Y eso fue admirable.
Por eso te digo que
vemos,
fue un momento maravilloso de la historia.
¿Qué vamos a contar ahora? Que lo que se ha prometido es todo lo contrario de lo que se ha hecho. Y se lleva mintiendo durante años.
Una panda de delincuentes.
Y se afirma que eso es normal. Vamos a ver qué nos van a preguntar de arte que nos hace falta. Sí.
Hola, Carmen. Bueno, ahora que estamos en pleno arco, yo te quería preguntar por arte moderno o arte contemporáneo. Y la pregunta sería, pues, si es algo que te guste o si eres algo más de arte clásico. Y si tienes también en tu casa pues alguna obra de algún artista contemporáneo importante.
Pues a mí me gusta cualquier obra que sea buena o me emocione. Yo soy, mira, una vez que entras en el abstracto, en el arte contemporáneo, sobre todo abstracto, es muy difícil dar marcha atrás porque porque te fascina y, bueno, a mí me gusta y tengo, pues, obras, no, hay muchos que a lo mejor no voy a decir porque no interesa tampoco saber lo que tengo, dejo de tener, pero me gustan mucho pintores españoles como, por ejemplo, Ciria, que he comprado en Arco también, en Brotos. No sé, sí, me gusta mucho, pero claro, la pintura clásica, por supuesto, cómo no me va a gustar Goya, cómo no me va a gustar Velázquez, cómo no me va a gustar Zurbarán, es que eso es otro nivel, es que ellos juegan en otra liga, pero lo que es de la pintura contemporánea, pues sí, me encantaría tener un Picasso, me encantaría tener un Cézanne. Y muchos más.
Claro.
Claro.
¿Tú cómo aconsejarías a la gente recorrer Arco? ¿Cuál puede ser el truco? Quiero decir, uno puede acercarse, porque la muestra es tan absolutamente desbordante, que una de dos, o te vas por tres galerías que conozcas, o te metes en un índice de autores. ¿Cómo puedes hacer para abordar Arco?
Mira, yo sé, por ejemplo, las zonas donde están las mejores galerías, por ejemplo, en la 7, en la 9, las mejores de tener ya artistas consagrados muy buenos, pero siempre tienen también emergentes, que ahí es lo interesante, porque puedes comprar obra a bastante buen precio. Hay muy buena fotografía, que sabéis que ahora está... Mira, me encontré con Alaska y Mario, que estaban comprando unas fotos
maravillosas.
Que una de ellas, digo, esto parece la película de Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón. Entonces, tengo la garganta un poco mal, ¿eh? Pero bueno, hace interesante, ¿no? El tener
sí,
la voz
hace
así,
como canalla. Sexy.
Y entonces, bueno, yo creo que es importante que veas las buenas galerías porque vas a disfrutar viendo obra. Yo me he enamorado de un cuadro que parece, o sea, Hockney, pero no es Hockney, ni es tan caro como Hockney, pero que lo pondría en mi casa sin dudar. Y después puedes ir pues ya por las zonas, cuando digo marginales, no porque sean marginales, sino que hay otro tipo de expositores y encuentras cosas muy interesantes. Y hay que ayudar a los artistas emergentes. Si te gusta, empieza a hacer una colección cuando veas algo que te emociona, que te llega al alma, y si es de un artista nuevo, emergente, mejor. Ahora, esas patochadas que hemos visto, pues a mí no me gustan a veces. Sobre todo las hemos visto en escultura.
Y yo animaría mucho a la gente a colgar originales en las paredes, claro. Porque muchísimas casas tienen el beso de Klimt, tienen en reproducciones clásicas, pero en España se valora poco la obra original. A lo mejor
¿tú
una
crees?
Obra original...
Lo que pasa es que no la pueden comprar.
No, pero a veces...
Vete a comprar
pero,
a Klimt,
No, pero yo estoy diciendo, tú puedes colocar en tu casa una obra de alguien de tu familia que pinte, incluso
bueno,
de un niño, fíjate.
Tú de tu hermana.
Tienes, bueno, pero mi hermana pues ha estado en las exposiciones de Florencia, claro. De Alemania, también cotiza, pero te quiero decir, tú puedes colgar algo que ha pintado un sobrino tuyo, puedes ir a acuarelas de precio barato que se venden en las galerías, y todo eso tiene más valor que una reproducción. Yo animaría a la gente a la original.
Yo entiendo también que haya gente que le fascina un pintor, y hay en los mismos museos que te hacen el Thyssen, por ejemplo, y luego puedes comprar una reproducción, enmarcarla, y la gente está feliz porque le gusta verlo, porque le fascina, porque le hace feliz. Ahora que no tiene ningún valor, eso desde luego.
Evidentemente.
Eso desde
yo estoy
luego.
Con Cristina ahí.
Sí.
Algo original tiene más valor que una copia.
Un coleccionista tiene que empezar poco a poco comprando.
Y hay cosas muy baratas.
Y de repente se dan cuenta que realmente han tenido buen ojo y que han empezado una colección y que tiene ya un valor grande, ¿no?
Bueno, ahora hay una pregunta que me gusta en un día más bien nublado.
Buenos días a todos, Carmen. Tengo una preguntita para ti. Ahora que se acerca la primavera, que empezamos a tener más horas de sol, de luz, bueno, hace más calorcito, empieza mejor el tiempo, siempre se suele decir que nos afecta al estado de ánimo, que nuestro estado de ánimo mejora. Según tu experiencia, ¿tu estado de ánimo te influye a la hora de vestirte o, según te vistas, influye en tu estado de ánimo?
Lo segundo.
Curioso.
A mí.
Me gustaría saber tu opinión. Muchísimas gracias y aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a Cristina.
Qué rica.
Pues gracias a ti por escucharnos y por preguntarme. A mí me influye mucho el tiempo. O sea, yo hoy me hubiera puesto, pero lucho contra eso. O sea, es como luchar claro. contra la depresión, porque yo aborrezco el invierno, los días grises.
Por eso te has puesto rosa
y
hoy.
Y entonces me he puesto un color muy pimpante, muy como casi entre fucsia, rosa, malva. ¿Por qué? Pues porque pienso, bueno, por lo menos me voy a ver con un color más animado, ¿no? Y porque a mí me encanta el negro, pero hoy, entre el sueño que tenía, porque estuve ayer hasta muy tarde en televisión, una cosa y otra, y el día que hace o que hacía, porque ahora parece que había algún rayo, pues es que me hubiera venido en camisón.
Fíjate que nuestra pero rubio ha venido de negro.
Total black, o sea, claro. negro de los pies a la cabeza.
¿Y por qué?
Sí.
No sé. Me apetecía hasta
me
mañana.
Apetecía.
Bueno, me apetecía ayer porque me dejé la ropa ayer preparada, claro. porque si no, un caos.
Fíjate que con yo... el frío apetece, fíjate, a veces el negro, el cuello alto.
El cuello alto.
Pues yo he hecho el movimiento de lo maná. Yo he pensado en el negro, incluso en el total black, y aquí me tenéis de turquesa. Claro. Porque mejor. También pienso que los colores animan.
Claro ¿sí? que animan, es que no lo dudes, todo lo que es el tema... de color influye mucho también en el estado de ánimo, pero el sol, tenemos que tomar baños de sol, muchos, el sol es lo mejor para el cuerpo, para que te aumente la serotonina, todo. Eso es una,
avanzamos con una pregunta más personal.
Quería preguntarte, ¿tú guardas en casa algún recuerdo físico? O sea, camisas, bolígrafos, agenda, no sé, cosas físicas de Guillermo, tu marido, lo tendrás, supongo, si guardas algo como un tesoro, o te deshiciste de todo con el tiempo. Gracias, un besito muy fuerte.
Me deshice de la mayoría, sobre todo de la ropa, porque ¿dónde voy a ir yo con trajes de señor? Pero me quedé con una camiseta que la adoraba y yo siempre le decía, te la voy a quemar, porque es que él decía, pues está tan suavecita, y era vieja, ya era, además de anuncio, de Transportes Ochoa, fíjate, le encantaba, yo le llamaba la Ochoa, digo, ya estás con la Ochoa, pero que te la voy a quitar, bueno, pues es justo lo que tengo, lo que me puse la primera vez que volví a casa después de su muerte, y luego tengo algo que adoro y lo miro de vez en cuando, y es su billetera, que me la dieron con la ropa que quedó, porque la ropa se había quemado en el coche. Y entonces en la billetera, que tiene sus tarjetas de crédito, dinero, y un papelito mío que le había dejado en algún momento, que ponía, cada día te quiero más. Uh-huh. Y entonces él lo guardó entre sus cosas, que es una billetera pequeña, como las que llevan los hombres, o sea, sí. que se dobla y tiene para las tarjetas. Pero de repente me vi ahí, cada día te quiero más. Dije, ni tanto que cada día te quería más, después de 23 años. Y eso lo guardo siempre, esa billetera. Y a veces cuando estoy triste o contenta, la saco, la tengo en un cajón de mi escritorio y la miro y la acaricio. Digo, esto ha tenido él en sus manos tanto tiempo y me ha tenido a mí ahí con el papeluco, que no sé cuándo se lo di, pero se lo metería, se lo daría en algún... A veces cuando se iba de viaje en la maleta le metía notitas entre la ropa.
Qué
notitas
mona,
de amor.
Qué bonito. Y aquí hay una pregunta más alegre.
Carmen, una pregunta. ¿No te parece un poco cursi la moda de los lazos que están por todas partes? Es que lo veo en todos lados. He visto chicas
genial.
Que les llevan lazos que les ocupan toda la cabeza. No sé.
Oye, tío, ¿sabes lo que te digo? Que eres genial, porque yo odio los lazos en general, no me gustan, pero ya el superlazo que vas, igual que la ratita presumida. La ratita presumida siempre lleva un lazo enorme ahí como entre el cuello y la espalda y en la cabeza, y se pone lazos por todo.
Es muy cursi.
Hay una Instagramer que es la reina de los lazos grandes, no sé si lo quiero decir.
No sé si te quieres...
¿Y no. sabes qué pasa? Que ¿no os parece
no,
que para
no,
llevar
no
esos
gustan.
Lazos hay que ser especial? Quiero decir...
Bueno,
yo
es
lo he
que
intentado...
a esta chica le queda bien.
Esto, lleva, yo lo he intentado y parezco una gata con orejas.
No,
me queda ridículo.
Fíjate que tengo uno de Chanel negro ideal con la camelia de Chanel en medio, como para ponerte con un moñito, y ni eso. Digo,
¿no te lo pones? ¡Qué desperdicio!
No te lo voy a regalar.
Ese sí, póntelo.
Pero es curioso sí. que hay que tener en cierta característica. Por ejemplo, si eres una chica, yo que sé, muy moderna,
bueno,
con un corte de pelo corto, a lo mejor
Instagram.
Te pones un lazo y quedas graciosa.
Al final lo voy a decir, María Venga. De la Orden. No sé qué la es. Reina del lazo. No la conocen. Bueno, es que vive en París, aunque es española. Y las Instagramer muy, muy fanáticas de la moda y tal, sí la conocen. Pero es Mary Poppins. O sea, va vestida como Mary Poppins. Pero sin embargo está ideal y tiene un estilo. Yo coincidí con ella a lo que fui de Versalles. Y es una mujer elegante ahora, los lazos tremendos.
A mí me parece es que es súper cursi. Es que hasta incluso en alguna niña
gente
lo veo
que
cursi.
Cursi está bien, o sea, lo bueno está bien, lo puedes aguantar, ¿no? Y otras que dices, yo si me pongo eso. No.
Bueno, pues vamos a irnos un momentito porque es que estoy viendo la crónica social, El Exprimidor, y estoy con los dientes largos. ¿Sí? El rey Federico de Dinamarca.
Que tú eres mocotilla.
Podría estar visitando Madrid en secreto y reuniéndose con Genoveva Casanova.
Yo no me lo creo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 p.m, sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,29 € el kilo. O la baguette Carrefour a 39 céntimos. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El precio Lidl es... el mejor precio.
Medio kilo de Burger Min mixta ahora por 2,79. Ahorras un 19%. Y nuestra mozzarella milbona por 0,69. Ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
A ver esta noticia. Aitana y Sebastián Yatra pillados de nuevo juntos en Islandia. Laura.
Se han ido cerca, ¿eh? Bueno, podría haber reconciliación entre una de las parejas más sonadas de los últimos tiempos. En noviembre del año pasado, la pareja de artistas puso fin a esa relación después de un año intenso de romance, aunque ni han confirmado ni han desmentido nunca nada de lo que ha habido entre ellos. Era más que evidente la relación, eso está claro. Pusieron fin a la misma diciendo que se querían un montón, que eran y seguirán siendo grandes amigos y que en ese momento los dos estaban viviendo su propio camino solteros. Pero ahora pasa esto.
Sebastián Yatra es una monada, es estupenda.
Si tú lo dices.
Es tan, bueno, pues tan sincero porque le hicieron una entrevista y dijo, yo reconozco que no puedo ser fiel porque, primero, hablando a Aitana,
sí,
nos veíamos poco porque aún no tenemos un trabajo pues de estar viajando muchísimo. Y dice, yo, con lo que me gustan las mujeres, viajo después de un concierto, lo otro viene y tal, pues yo no puedo asegurarle a una pareja mía que le voy a ser fiel físicamente, sí de corazón, de cabeza, que voy a ser leal. Pero yo le tendría eso, más miedo todavía a Aitana, porque Aitana cambia de novio como de ropa interior.
Bueno, pero si está soltera.
Bueno, y él también.
Ya, pero él estaba hablando ya de infidelidades. De decir, pero si estoy con ella más de un año, yo no puedo ser fiel.
De sinceridad, de sinceridad.
Sí, sincero es, pero eso no significa que
y que incluso estando con ella, pues es que a un artista con el éxito que tiene él, con todo, pues después, pues a lo mejor un ligoteo, yo no sé a dónde llegará, es normal. Yo si fuera Sebastián Yatra, pues, haría lo mismo.
Que ha habido un giro dramático de los acontecimientos, se les ha visto juntos en Islandia viendo las auroras boreales.
Pues oye, qué bonito y romántico el plan,
uy,
¿eh?
Sí. Muy romántico.
Mira, ahí está Paulete, que en cuanto ve lo de la naturaleza, le brillan los ojos.
Ay, ay. Bueno, claro, pues que no sabemos si habrá reconciliación o no. Eso que bueno, tú contabas, que no va a aguantar más de un año siendo fiel.
No, que yo no he dicho un año.
No, que lo ha dicho él, lo ha dicho él. Lo ha dicho él.
Oye, ¿y cómo va?
Y llevaban el mismo suéter. Y de ahí han, es que claro, de ahí han deducido, ¿no?, que un suéter que había llevado él, luego lo lleva ella al día siguiente, pues eso es bastante significativo.
Intimidad. Paulete, ¿hay qué noticias hay en torno a la familia real británica? Porque ahí parece que les han mirado un tuerto.
Eso es un drama ya que no puedo contar.
Uno detrás de otro. Bueno, vamos a ver. Continúa el hermetismo y las desgracias. Lo último ha sido que han encontrado muerto a un amigo muy cercano de Carlos III. Se trata de Ian Farquhar, uno de los cazadores más destacados de la corte del rey y también el que fuera escudero de la reina madre.
¿Pero qué dices?
Incluso su hija, Rose Farquhar, fue novia durante unos meses del príncipe Guillermo. Bueno, este fallecimiento es solo un golpe más para la familia. Camila, la reina, está exhausta, por tanto, trabajo. El rey Carlos, ya sabemos,
eso
en tratamiento.
Ya lo hablamos, del exhausto.
Sí, luego el rey Carlos, que está en tratamiento por su cáncer. Kate ha reaparecido en el coche con su madre, sí, tras haber estado ausente.
A mí es la que más me preocupa, fíjate, Kate. Es demasiado tiempo para una operación.
Es que
demasiado.
Y mucho silencio, desde la Casa Real. Bueno, lo que está claro es que la salud de la princesa está todavía comprometida y que no terminan de dar explicaciones.
O sea, sigue la preocupación.
Sí, creéis que tendrá. Bueno, yo es que ya pienso en eso, si tendrá algo que ver con temas de salud mental, porque.
No creo.
Ya no sé si físicamente tardas tanto en recuperarte.
Tiene la enfermedad de Crohn, creo que se llama Crohn, ¿no? Es terrible. Y cuesta bastante.
¿Pero qué te hace pensar eso? ¿La intervención
lo han
era
dicho,
ginecológica?
No, se ha especificado.
Yo creo.
Era del intestino.
Dijeron que era una intervención, una cirugía abdominal. Dentro del abdomen.
Entonces no puede ser una cuestión psiquiátrica.
Pero me refiero que a raíz de esto, aparte de su intervención, haya tenido alguna cosa.
No va a estar la pobre cuando tienes...
Ya.
Para empezar, esa es una enfermedad que es tan dura, tan complicada de controlar, que te puede producir una gran depresión, porque ella además que hace una vida social, que tiene que salir mucho, pues
a ver, yo no te digo que estén todos los actos, que tenga, mantenga el nivel que tenía antes de la enfermedad y tal,
en
compromisos con todos los actos, pero sí, a lo mejor un acto a la semana, una cosita o algo. Carmen tiene calor,
mira, Cristina, no estás asando aquí.
Bueno, está mostrándonos el sostén.
No, es que lo de Cristina no es normal. Estamos a 60 grados de calor.
Yo estoy muerta de frío. He bajado un poco.
Oye, ideal la ropa interior, Carmen.
Sí, ¿eh? Muy mona. Dale,
pues, que me voy a quedar aquí.
Hemos visto la ropa interior de la lomana. Laura, ¿qué está pasando con respecto a las visitas a Madrid del rey Federico de Dinamarca?
Este chico no tiene arreglo.
Pues ya son varias fuentes las que le han confirmado a la revista Hola que Federico ha venido más de una ocasión a Madrid con un secretismo y un hermetismo.
Pero después del escándalo.
Después, sí. La última vez, incluso hace 3 semanas. No se habla de encuentros con Genoveva, se habla de que amigos. Federico ha venido a Madrid.
Claro.
Será con amigos, pero bueno, el caso es que después de la
pero este chico
el
no tiene
escándalo,
sentido común, es un desastre. A la madre da igual que le haga rey
que
o emperador.
Que si hace el hecho de venir a Madrid tras el escándalo que hubo, es que la ve. Yo infiero eso.
No, yo también lo creo, porque pero es que claro, si no, una cosa es creer y otra cosa es saber.
Ella se ha ido a vivir a un sitio de lo más raro, pero ya la han pillado, ¿no? Ahora,
sí, cerca, está cerca de los estudios donde se graba el nuevo programa en el que va a aparecer,
sí,
que es este de A3.
Y del Hormiguero.
Ese de Pablo Motos, el este.
Desafío, pero ¿por el qué desafío todo este teatro? ¿Por qué esto tiene un fin, que es dar, de repente aparecer en Nordesa, o sea, como una santa maravillosa o como si fuera la gran? Ya nada, nadie nos importa, chica, no te tapes tanto.
Las fotos en las fotos que
ridículo
le han hecho, lleva gafas de ver, no sé, de mascarilla, gorra, tapada
ridícula
hasta aquí.
Esta sí que debe tener un problema, ¿no? Porque es que no es normal que alguien sea tan ridículo. O sea, a los españoles nos da igual. Si además, si no quieres que la gente hable y piense y diga, compórtate normal, sal a la calle y dices, no, pues sí, este señor es muy amigo mío y tal, pero no ha habido nada más.
A lo mejor es la prensa noruega la que está ahí que machacona.
No, Noruega no sería
de Dinamarca.
Uy, Noruega.
De todas maneras, yo creo que esto es una campaña de marketing para que el día que aparezca y...
Ah, ¿tú piensas que lo está montando?
Yo
no, sí, la gente va a ver
si
el programa.
No,
es que ha salido
que
en
si
Hola
no
que el monarca viene a Madrid a verla.
Pero
bueno,
a verla
no, que viene. Eso.
Pero puede venir de paso porque van a cacerías de ojeos de perdices.
Ya, pero fíjate que acaba de hacerse cargo de la corona.
Claro.
La relación con su mujer
no
está en entredicho. La esposa tiene depresiones. Carecería de sentido que viniese
a
Madrid a cazar ni a fregar.
Yo me esperaría un poquito, por lo menos, que es que acaba de proclamar
el rey. A lo mejor ha venido al aeropuerto para coger un coche e irse a Extremadura.
O a pero que yo, si fuera
yo
él,
no vendría
durante...
Pero bueno, es mucho más cómodo, no es mucho mejor que ella coja un avión y queden en las Islas Frigi o donde sea, me da igual, ¿no? Que no en Madrid. Es que a mí por eso no me lo creo, me cuesta creérmelo, mucho.
Esto muy turbio todo.
Y luego hay noticias bonitas de doña Sofía, que antes salido a colación.
Bueno, pues lo que se ha visto es que lo da todo en la pista de baile.
Qué
fue
rica
en una boda.
Sí. No me digas, sí. Qué bien, me encanta.
Un enlace el pasado 24 de febrero, el de Marta Urquijo Barreiros, que sí es la bisnieta del marqués de Mondéjar, primer jefe de la Casa del Rey. Y por lo que parece, pues en esa celebración la reina Sofía fue una más. Acudió con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y en algunos vídeos que han recorrido las redes sociales, pues se puede ver cómo la reina se acerca a la pista de baile y lo da todo.
Pues me encanta, porque claro, siempre ha tenido fama, se le han querido poner una fama de estirada, de distante, de... No. Pues mira, para bailar hay que ser una persona alegre y positiva.
Oye, y lo que dice también es que está en una forma física envidiable, ¿eh?
Pues
porque es que es, sí. Está estupenda.
Que los asistentes dicen flipaban, porque evidente, no es habitual ver a los royals ahí meneando el esqueleto. Y bueno, se la vio bastante relajada y además se ve que no dudó en hacerse fotos con todos los que quisieron tener un recuerdo con ella.
Pues muy bien, si es que es encantadora,
sí,
es una persona maravillosa. Pero ya, si baila, ya soy fan total. Yo adoro a la gente que le gusta Belén.
Oye, y ha ocurrido, Gabriela Guillén presenta oficialmente demanda de paternidad contra Bertín Osborne.
Cuando el bebé ha cumplido 2 meses de vida, la modelo y la fisioterapeuta venezolana ha decidido comenzar el proceso de demanda de paternidad de su hijo a Bertín Osborne. Ya se ha visto del lío que ha habido con este tema, el anuncio de embarazo primero, luego Bertín diciendo que ya no le tocaba ser padre, aunque eso sí dijo que se haría económicamente cargo del bebé siempre que se demostrase que era su hijo.
¿Pero y por qué no se hacen las pruebas?
Sí, no, es que no se la había pedido todavía.
Es que ahora
no
lo demandará el juez. Claro.
Bueno,
yo pensé que iban a decir, por fin presenta a su hijo, ala, porque el niño debe ser una monada. Según ella, parece ser que se parece a Bertín.
No, sí, mono será, pero...
Muy pequeño para sacar esas conclusiones, ya.
Se ha dicho, dijo el niño.
Ya. No, bueno, es una situación un poco fea, que ha acabado con Gabriela Guillén solicitando, estábamos diciendo, esa prueba de paternidad. Y recordamos que a pesar de que no se confirme que el bebé es hijo de Bertín Osborne, él sigue sin querer saber nada de Gabriela.
No, al contrario, que a pesar de que se confirmase
que el bebé es hijo de Bertín Osborne, gracias Cris, pues él sigue sin querer saber nada de Gabriela. Dice que ahora mismo ni parejas ni nada, libre como un pajarito.
Pues se lo podía haber pensado antes, ¿no?
Pues sí.
Claro, ya antes de hacer a este niño. A mí me refiero.
La vida.
Porque si no quieres saber nada, y es lo único que le he criticado a Bertín todo el tiempo. Si no quieres porque ya eres muy mayor para seguir teniendo niños y encima no hacerles ni caso, no tener esta actitud, pues oye, hazte una vasectomía y ahí vas a estar tan seguro de que si una te viene diciendo que se ha quedado embarazada de ti, dices, mira, tía, vete corriendo, ¿no? Claro, no entiendo todo lo demás.
Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí hoy el espacio porque tenemos que irnos a las calles para seguir la manifestación de la amnistía con Diego González. Así que muchísimas gracias, Carmencita. Lo has conseguido otra vez.
A vosotros. Ahora me voy con unas amigas a Arco a comer.
Ah, mira.
Muy bien, fíjate.
Con una que es una pintora maravillosa, Guiomar Álvarez Toledo.
Sí. Pues ahí queda dicho también el nombre.
Yo no sé por qué no me voy a mi casa a dormir la siesta y a no parar en toda la tarde.
Que no es Carmencita, es que eres como mi abuela Pilar, que le encantaba correr el tacón.
Pues yo sí, así.
Gracias, Carmencita.
A vosotras.
En las calles se desarrolla hoy una manifestación en contra de la amnistía que esta semana recibía su luz verde en la Comisión de Justicia del Parlamento tras el acuerdo entre PSOE y Carles Puigdemont. La cosa ya está encarrilada y, como dicen los organizadores, 100 asociaciones civiles sobran los motivos Sánchez dimisión. Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina, de nuevo.
¿Cómo van las cosas?
Pues mira, la verdad que ahora te diría que hace más calor. Te digo por qué, porque hay ahora mismo como, no sé, diría miles de personas, porque llegan hasta prácticamente Banco de España. Yo estoy en la puerta de Alcalá, a mitad de camino entre Cibeles y la puerta, y la verdad que están las calles llenas. No se ven nada más que banderas de España, banderas de la Unión Europea, y por eso te digo que hace más calor, ¿eh? Aunque el tiempo sigue sin acompañar, de momento no llueve, que es lo importante. No llueve, aunque sí que hace mucho viento y mucho frío. Mira, está tomando la palabra ahora mismo Agustín Leal, que es portavoz de JUCIL, de la Guardia Civil. Está recordando a esos dos agentes asesinados en Barbate. Antes ha tomado la palabra Ignacio Gordillo, el fiscal. Ha recordado que la amnistía no busca soluciones, sino más división y romper el Estado de Derecho. Y... la verdad que siguen llegando a cuentagotas, sigue llegando gente, pues que se ha retrasado por el motivo que sea, y siguen concentrándose aquí. Has dicho que son 100 asociaciones cívicas las que han convocado esta manifestación en la Plaza de Cibeles, y también cientos, miles ya de ciudadanos anónimos como Alejandra, que la tengo aquí a mi lado, que ha venido con sus dos hermanas y unos cuantos amigos. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandra. Me admiráis una y otra vez porque no decae el ánimo y seguís saliendo a las calles. Tiene un mérito extraordinario, Alejandra.
Bueno, es que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Desde luego, desde casa, sentados en el salón y viéndolo por la televisión, no se va a arreglar nada, y desde luego no podemos mostrar nuestra indignación ante este golpe de Estado que está perpetrando el gobierno.
La verdad es que me recuerdas lo que decía Sabater, ¿no? Que realmente el ciudadano tiene el derecho de votar, tiene el derecho de protestar, de manifestarse, y que por lo tanto se trata de una atribución en la que él no pensaba decaer.
Yo tampoco decaigo porque vengo a todas. He estado también en la de los agricultores y siempre que puedo vengo. Bueno, que puedo y que no puedo, porque yo soy autónoma y realmente hoy tendría que estar trabajando, pero he tenido que cerrar mi negocio para venir aquí.
O sea, ¿a ti te mueve algo más que la mera amnistía?
Bueno, es que la amnistía es un caso de corrupción legal, igual que todo lo que está pasando de corrupción del caso Coldo, del caso... Vamos a ver, si es que la corrupción está en el ADN del Partido Socialista. Entonces, este gobierno, este desgobierno que tenemos, que actúa como el mejor de los dictadores, porque esto no es democracia, no vivimos en democracia, y entonces, bueno, pues, ¿qué nos queda? El derecho al pataleo. Pero desde luego hay que venir.
Pues es Alejandra manifestándose en esta convocatoria que tiene lugar en Cibeles y que se extiende hasta la puerta de Alcalá y Banco de España en Madrid. Muchísimas gracias, Diego González.
Un abrazo, Cris.
Un abrazo. Vamos a saludar a nuestro veterinario. Ya viene nuestro veterinario Rafael Esteban, que hoy no está en la fase de cotilleo, porque se conoce que venía más pegado al reloj. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
Ya está salivando Paloma Paulete, porque la sección de animales, claro, le lleva el corazoncito a su perro.
Efectivamente, a Chiruca, un saludo desde aquí.
Que es perra, efectivamente. Mm. Bueno, parece ser que la primavera es tiempo de, la primavera y en general de buen tiempo, de parásitos. ¿Tú sabías eso?
Sí, que me suena por el tema de las garrapatas.
Bueno, de las garrapatas, las pulgas, la leishmania, todos los parásitos. La primavera, que es uno de los meses pues donde más prevalencia tenemos de este tipo de enfermedades.
La estación en que florecen los parásitos, ¿qué son?
Bueno, al final un parásito es un organismo que vive dentro o fuera de otro organismo conocido como huésped. Este parásito obtiene un beneficio de él a expensas del propio huésped y además le puede generar un daño o una enfermedad. Por eso hoy es importante lo que vamos a hablar, porque vamos a encontrar pues métodos y soluciones para mantener a nuestras mascotas libres de estos indeseados.
Y hay muchos tipos de parásitos, ¿eh? Porque leo aquí gusanos, protozoos, trematodos, cestodos, bueno, en fin.
De todo, sí. Bueno, nosotros los parásitos los clasificamos en dos grandes grupos. Los parásitos internos, que son aquellos que viven dentro del huésped, tapizando diferentes tejidos y órganos. Entre ellos pues podemos encontrar los gusanos gastrointestinales, como son los ascáridos, los ancilostomas, las tenias. Luego los gusanos del corazón o también en los pulmones, como puede ser la dirofilaria. Luego también podemos encontrar parásitos unicelulares, que son protozoos, como puede ser la giardiosis, que es muy muy importante, ya hablaremos de ella más adelante. Y bueno, y también pues tenemos nematodos, cestodos, etcétera.
¿A ti esto te suena?
Algunas cosas sí, lo que has dicho de la que has
¿Giardia?
Dicho, esa
sí.
Esa sí que me suena más. ¿Eso esa. Qué es? Bueno, ya lo contarás más adelante, pero es un tráiler.
Bueno, la giardia es eso, es un protozoo que es muy frecuente en cachorritos, también en animales adultos que salen ya al campo, que beben del agua de charcos contaminadas, producen unas diarreas terribles. Y además hay una cosa muy importante de este protozoo, y es que se puede transmitir a las personas a través de las heces de nuestros animales.
Fíjate, yo siempre hubiese pensado que los animales podían beber donde nosotros no podemos.
No.
Ay, de verdad.
Yo eso, por ejemplo, sí lo sabía, porque la perra tiene una de problemas. Pero bueno, eso es otra historia.
Fíjate.
Sí. Lo tiene prohibido, sí.
Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Hay distintos parásitos según la región de España?
Bueno, sí. Nosotros habitualmente hay una mayor prevalencia, por ejemplo, de garrapatas en la zona de Asturias, de Cantabria, pues bueno, por el clima que las favorece, también el ganado y todo, pues favorece la aparición más de estos parásitos. Y luego en la cuenca mediterránea, pues por ejemplo, tenemos más prevalencia de mosquitos y de moscas que aportan, por ejemplo, la leishmaniosis y la dirofilaria.
Uh-huh. Con la leishmaniosis siempre hay muchas campañas de vacunación. Muchísimas, y mucha concienciación.
Sí. Nosotros ahora ya empezamos las campañas, que es ahora mismo el periodo de inmunización de cara ya a los próximos meses, que es cuando mayor incidencia hay de estas enfermedades.
¿Y el hecho de estar en el campo y en la ciudad?
También hay diferencias. Al final el campo pues está mucho menos controlado, el ambiente es mucho más favorable para la proliferación de estos seres, entonces pues vamos a encontrar mayor incidencia que en las ciudades, que al final pues es un territorio más hostil. Podemos encontrarlo, sobre todo en las heces de aquellas personas que nos recogen los excrementos de su mascota.
Pero fíjate basuras. Qué cosas que yo hubiese dicho, que en el campo los animales estaban mejor.
Fíjate.
Bueno, están mejor si los llevamos protegidos.
Con gorro y verdugo.
Con antiparasitarios.
Pero bueno, si toda la vida ha habido perros con el ganado, perros con los de pastoreo.
Bueno, pero ahora tenemos muchísimos avances médicos que nos permiten diagnosticar enfermedades que antes no podíamos diagnosticar en animales.
Ya. Interesante esto que digas de que los parásitos transmiten también a las personas a través de las mascotas.
Sí, y quizás eso es uno de los puntos más importantes del tema de hoy. Y es que hay ciertos tipos de parásitos que pueden producir enfermedades a nuestras mascotas o a las personas. En el caso, por ejemplo, de las garrapatas, la enfermedad de Lyme es muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, hay muchas personas que se infectan. Está causada por una bacteria que se llama Borrelia, ¿vale? Y esta enfermedad pues produce, entre otras cosas, pues fiebre, fatiga, dolores articulares y en algunos casos muy avanzados, pues incluso problemas cardíacos y neurológicos. Y en algunos mucho más extremos, la muerte. De hecho, creo que una chica se suicidó no hace un tiempo por esta enfermedad.
¿De los dolores?
De los dolores
que
padecía.
Porque tendría remedio.
Sí.
¿Y no se le ocurrió preguntar al médico? Madre mía, de verdad. Sí.
Luego también, pues, las garrapatas pueden producir otras enfermedades como es la ehrlichiosis o la babesiosis, que son enfermedades que sobre todo pues afectan al sistema sanguíneo, rompiendo los glóbulos rojos. En el caso de las pulgas, por ejemplo, es muy conocida la enfermedad de la bartolinosis, que lo produce la bacteria del género Bartonella y que se puede transmitir también a personas y puede producir pues también fatiga, fiebres, dolor de cabeza, etcétera. Y luego, en el caso de las pulgas, también es muy habitual las dermatitis de contacto las dermatitis alérgicas por la saliva de la propia pulga.
Uh-huh. ¿Y todo esto se cura?
Todo esto se cura en algunas ocasiones y si no, se trata. Pero lo más importante, sobre todo, es prevenirlos. ¿Cómo los podemos prevenir? Pues de muchísimas formas. Lo más habitual, que tú lo conocerás, son las pastillas, pues sobre todo para eliminar parásitos internos, que también las tenemos ahora, pues para eliminar ectoparásitos o los parásitos de fuera, que eran las pulgas, las garrapatas, los piojos, los ácaros, etcétera. Luego también podemos poner las pipetas, que es como una especie de espotón, un aceite, que sirven para repeler los parásitos externos. También tenemos los collares antiparasitarios, que estos pues llevan el principio activo dentro del collar y se va liberando de forma prolongada. Luego tenemos, en casos muy extremos, pues inyecciones cuando son parasitosis muy fuertes. Y luego, como último, pues podemos higienizar de vez en cuando a nuestras mascotas con champuses antiparasitarios.
¿Tú esto lo haces?
Sí, hacemos todo. Y con todo el año pasado tuvimos susto con una garrapata. Y fíjate, de pronto dejó de comer la perra, empezó a tener la tripa suelta y vómitos, y ya buscando, le hicieron un test, pues como parecían los del COVID, y ya pues dio positivo en garrapata.
¿Y la encontraste, el bicho?
No, debió de ser que le mordió lo que sea, pero la estuvieron palpando tal y cual y nada. Pero,
claro. Los métodos que tenemos nosotros no son infalibles, no hay ningún medicamento que sea infalible. Lo que sí que recomendamos los veterinarios es combinarlos para producir un efecto sinergista, es un efecto de potenciación de estos medicamentos para bajar la prevalencia de la aparición de enfermedades parasitarias.
Y si aparece una garrapata, ¿cómo se la quitamos al perro o al gato?
Hay aparatos y todo.
A ver, lo que recomendamos siempre es que si no se sabe quitar o no se sabe manipular estos animales, lo ideal es que lo manipule un veterinario. Tenemos una serie de instrumental específico con el cual podemos retirarla sin producir ningún daño tisular en el propio tejido a nuestra mascota.
Y antes decían que se le podía arrimar a la mascota y a la garrapata un mechero o una cerilla.
Concho, pero pues que ¿y no quemas al animal?
No, eso no, vamos, yo eso ni lo sabía ni se me pasaría por la cabeza hacerlo.
No, gracias a Dios.
Tenemos métodos mucho más eficaces.
Bueno, pues yo creo que con esto nuestra mascota va a quedar bien protegida. Si queréis el post, os lo podéis bajar de cope.es fin de semana. Y nosotros damos las gracias a nuestro Rafael Esteban.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muy feliz fin de semana todavía.
Gracias.
Vais de ahí porque vamos a hablar con uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, con Carlitos Páez, y ciertamente es uno de los momentos álgidos del programa.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al habla Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. No, tobillo... que vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.